Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día. Aquí en Radio Martí, ya este viernes 7 de octubre, les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes aquí en Radio Martí, que sabemos que cada día se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, integrado por Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a hablar de apagones, la situación del déficit energético. Vamos a intentar tener actualización sobre la situación de las hermanas Garrido. Angélica Garrido tenía visita hoy en horas de la mañana. Vamos a ver si podemos tener información. El tema de los apagones, la situación del país. Vamos a darle importancia a este tema. También le daremos una revisión a la situación de Jorge Bello, que tiene visita hoy por parte de sus familiares, así como la situación en San Juan y Martínez. Mientras que en el panorama informativo nacional, titulares a esta hora de la tarde de 2:06, con un déficit del 57% este jueves, se acabó la breve tregua de los apagones en Cuba. La Unión Eléctrica Nacional prevé que haya una capacidad de generación de 1.913 megavatios para una demanda máxima de más de 3.000 megavatios. Es la realidad que tenemos. Mientras tanto, en La Habana continúa sin haber apagones, pero la situación en el interior del país se deteriora dramáticamente. Estados Unidos cumple entrega de 20.000 visas para migrantes cubanos durante el 2022. Es la primera vez desde 2017 que Washington valida su compromiso de visas anuales con el régimen de La Habana. Manifestantes serían llevados a juicios en Cuba por medio de un mecanismo plagado de violaciones, denuncian familiares desde la isla. Y Blinken, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, pues denunció ante la Organización de Estados Americanos la represión del 11J en Cuba y deplora los atropellos a la libertad en Venezuela y también en Nicaragua. También a esta hora se habló de que el secretario de Estado Blinken pues sostuvo una reunión en Lima con activistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y sacerdote cubano Vladimir Navarro Lorenzo ha creado en España el proyecto Cobijo, una red de apoyo para inmigrantes cubanos que huyen del régimen de La Habana. Nobel de la Paz reconoce a activistas de Bielorrusia, Rusia e Ucrania. Y el Club, la organización PEN Internacional y Artistas, pues Art Risk, condenan detención de artistas cubanos independientes en la isla. Alrededor de 102.000 pesos recaudó el régimen en multas a los manifestantes del 11J en La Habana. Y prohíben viajar al exterior a los activistas María Elena Mir Marrero y Osvaldo Navarro. Y finalmente, José Daniel Ferrer García continúa en régimen de aislamiento en la prisión de Marverde. Vámonos con nuestro primer invitado. Ayer hablamos con Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido, quien nos adelantó que este viernes tendría la visita ahí en la prisión del Guatao. Tendremos a Luis en línea telefónica desde un lugar de nuestra querida isla de Cuba. Luis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano.
Bueno, ¿cómo fue la visita del día de hoy?
Bueno, fue rápido. Llegamos un poquito tarde, pero la sacaron, entregamos las cosas ahí, tuvimos un contacto rápido. Los hijos pudieron verla, hacía tiempo que no la veía, pero no me dejaron pasar lo de María Cristina. La María Cristina ya están ahora en el destacamento del colectivo, como dicen, colectivo, y ahora la visita es los miércoles. Y entonces no me dejaron pasar lo de ella, y hay que esperar ahora al miércoles que viene, 15 días ya se recibe nada.
O sea, ya María Cristina fue regresada del hospital en La Habana.
Sí, ya. Sí. Está bien. Y entonces, yo no puedo entrar por ella. A mí es una ley que no puedo yo ahora por María Cristina, yo no puedo visitarla. Tiene que ser los hijos nada más.
Imagínate tú. Entonces, hay que esperar 12, bueno, ya tú sabes. ¿Y la situación de ellas, ellas continúan en el plante?
Es lo que no sé decirle, de Mari no puedo, ni mi mujer siquiera sabe. Ya la prisión fue lo que me dijeron, que Mari estaba ahí. Angélica continúa igual, lo mismo.
O sea,
también que recibe, que si le manda besos, Lisandra le manda besos con alguna enfermera, con alguna presa, pero tampoco sabe, la tienen incomunicada entre ellas.
Pero por lo menos en el caso, Luis, de Angélica y Lisandra, al menos ellas continúan en la situación de no vestirse con la ropa del penal, reclamando su condición de presa política y sin alimentarse con la comida del penal. Eso es lo último que tenemos.
Eso es lo último que tenemos.
Bueno, ¿y cómo viste a Angélica físicamente?
No, bien, está muy muy firme, de veras. Deseosa, tú sabes. Yo sé participar en una lucha, pero tu lucha es para permanecer firme y tranquila. Tengo que calmarla.
Cómo no. Gracias, Luis. Entonces hay que esperar por María Cristina. Gracias, Luis Rodríguez, con el informe de la situación de su esposa, Angélica Garrido. Como ya saben, la visitó hoy, se mantiene ahí en el plante, pues ahí en la prisión del Guatao, es la realidad que está enfrentando, pues es la situación que hay. Vámonos también ahora a tener información desde la capital cubana. Vamos a intentar hablar con Vladimir Ríos Cruz. La situación de los apagones y el déficit energético se complica aún más. La situación hoy, pues, es bien complicada. Hay un déficit altísimo energético durante la jornada, casi un 60%, y de eso nos proponemos hablar con activistas en las diferentes provincias del país y también en la capital cubana para conocer reacciones hacia dónde nos lleva esta situación, que es bien complicada, sobre todo por el impacto que esto tiene, bueno, pues para muchos de los residentes a lo largo y ancho del territorio nacional. Complicadísima la situación que hay con los apagones nuevamente. Hubo una tregua de unos días luego de las protestas en La Habana, apenas comenzó la reinserción en el resto de las provincias. Bueno, pues La Habana se ha mantenido afuera del apagón, pero el pago lo está recibiendo el resto de las provincias. Vámonos a la capital cubana. Tenemos ahora el contacto a esta hora de la tarde con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, tía, a todos los auditores.
Bueno, ¿ante qué realidad estamos? La capital cubana, luego de varios días de protestas, específicamente jueves, viernes y sábado, el pasado domingo le restauraron el servicio eléctrico y también, pues, el suministro de agua, y vendieron incluso hasta algunos alimentos. Aparentemente, desde esa fecha no han quitado de una manera prolongada nuevamente el servicio eléctrico. Sin embargo, ante el déficit violento que existe a nivel nacional, pues que la generación no da para cumplimentar aproximadamente los 3.000 megawatts que necesita el país diario, La Habana está con electricidad. Sin embargo, el resto de las provincias, Vladimir, exceptuando Pinar del Río, que está fuera de combate por el huracán Ian, pero el resto de las provincias de Matanzas hasta Oriente están sufriendo un impacto tremendo. ¿Qué hay detrás de esto? El gobierno prioriza La Habana porque es el epicentro político del país, pero ojo, la situación se puede deteriorar en el interior del país. ¿Cómo ven ustedes esta situación?
Sí, Tomás, mira, aquí, se prioriza La Habana porque es sencillo, la gente se tira para la calle, le arma protesta y ellos no quieren protesta. Entonces, no quieren protesta porque luego salen en la televisión diciendo que no son legítimas, que son personas que lo quieren todo y este tipo de cosas. Lo que pasa es lo siguiente, Tomás. Ellos han tenido 60 años en el poder y ellos han tenido las oportunidades y todas las vías y todos los mecanismos posibles para haber resuelto un problema que tenemos ahora creado acá. En las provincias orientales, San Francisco, Oriente, Santiago de Cuba, imagínate tú, hasta que no hagan lo que se hizo aquí en La Habana, no van a resolver el problema de la corriente. Mientras a ellos le tumben la corriente 12 horas y las personas sigan cocinando con carbón, cocinando con leña, echándose fresco con una penca, los niños durmiendo y los padres echándose fresco con una penca, porque yo pasé por esa situación, van a seguir igual. No es que La Habana esté priorizada, el problema es que La Habana se le tira para la calle y le ponen la cosa mala. Yo vi una protesta frente a El Salvador Allende, importante, hasta las 4:30 de la mañana, queremos salud, queremos la luz, queremos la luz, hubo que ponerle la luz. Aquí mismo en San Agustín, por la calle 240, se tiró el pueblo a la calle, con los calderos en la mano. 20 minutos después de tomar vino la corriente, entonces fue el ciclón el que le tumbó la corriente a San Agustín. 20 minutos después pusieron la corriente, se fue todo el mundo para su casa. Después de unos 20 minutos, 30 minutos que pusieron la corriente, la volvieron a quitar. Se volvió a tirar la gente para la calle, volvieron a tocar los calderos, no se dio más la corriente a San Agustín. Ayer media hora.
Sí, déjame decirte, Vladimir, que lo que está ocurriendo en el interior es abusivo. Me hablaban de 14 horas en Camagüey sin electricidad, 16 sí. horas en Santiago de Cuba. Es dramático. Están pagando un alto costo porque no da, los números no dan. No se puede producir lo que no existe.
No se puede. Entonces, Tomás, pasa algo tremendo. Un país sin corriente no produce. Aparte que no producimos nada, aparte que no hay turismo, aparte que no hay de nada, aparte que no entra dinero porque no hay remesa, porque no hay esto, porque sin comer problemas, el país no está produciendo absolutamente nada. La siembra de ciclos cortos, de tiempo frío, no se roturó la tierra, no se sembró lo que se iba a sembrar. Lo que viene es hambre. Y prepárate para el juicio en el 2023, que si le cierran toda la posible financiación, que es el financiamiento que tenga Cuba, entonces sí es verdad que esto se va a poner malo. Entonces... No entiendo, Tomás. No entiendo dónde va a parar esto. Yo sí sé que ahí en el laguito no falta de nada.
Vladimir, ¿qué dieron ahí en la lisa, en la canasta básica el día primero?
No, porque yo estaba ingresado en el hospital, Tomás. Nosotros, todavía estábamos aquí esperando. Mañana era que yo iba a ir allá a la
canasta. Sí, porque una de las cosas que nos ha llamado la atención... no sabemos La Habana, y quiero dejar esto en claro, pero en el interior del país ha habido una disminución sustancial incluso de la canasta básica, que es mínima, no resuelve el problema, pero por lo menos los primeros días del mes garantiza algo a los cubanos. Las personas me han estado hablando que cuando llega aceite no hay frijoles, cuando hay arroz no hay azúcar, en fin, bastante disminuido. Sí.
Mira, tú sabes lo que son 10 onzas de frijoles. Que no llegue una libra para un mes, para una persona.
Eso es imposible. Un potaje.
Entonces, y así, y yo no, de verdad que no se puede tomar, esto no va más.
No, y tú sabes que Mayabeque era el granero de la capital, sí. Lo que era la antigua provincia de Habana. Estuve mirando los reportes preliminares, los números son... alarmantes, todo lo que se perdió ahí en plátanos, producciones de cultivo ciclo corto por el ciclón, lo que viene no es fácil.
No, entonces no solamente lo que venga, es que el gobierno ya no es creíble tomar en ninguna parte del mundo es creíble, ya no tienen credibilidad, no tienen crédito, no tienen financiamiento, no tienen de nada por 25.000 problemas. Entonces, ¿quién paga eso? Nosotros, porque créeme que cuando una persona ya le recarga el teléfono celular a un pariente de aquí, ese dinero es para comprar, ya tú sabes, metralla para meterle a la gente, para comprar carro patrullero, para comprar cámaras de tecnología y no sé cuántas cosas, y para mantenerse en el poder es el objetivo. Padre, yo había entendido, yo siempre había oído decir que la Constitución era para proteger al pueblo del gobierno. Y aquí la Constitución protege al gobierno del pueblo, no entiendo, de verdad que no.
Gracias, Vladimir. Vladimir Ríos Cruz en la capital cubana. Nos vamos al centro del país, donde ha habido sustanciales apagones. Vamos a establecer la comunicación específicamente en Santi Espíritus con el periodista Adriano Castañera. Adriano, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás, para ti, el colectivo de trabajo y también la audiencia que nos pueden estar escuchando en este momento.
Bueno, se acabó la breve tregua. Luego los apagones en La Habana, reintegraron la electricidad el domingo y no la han vuelto a quitar. En las provincias orientales y centrales, en el caso suyo, el lunes recordé que hablábamos que usted dijo, no, son pocas horas, se ha ido regularizando el servicio. Bueno, pues, ante el déficit que el gobierno necesita generar al menos 3.000 megawatts y no da los números, hay un déficit casi de un 60%. Se han disparado los apagones en el resto del país, no así en La Habana. ¿Cómo andan los apagones en Santo Espíritu?
Sí, Tomás, en dictadura todo dura poco. Hay que recordar que después de quedar totalmente apagada Cuba y cientos de habaneros salieron a protestar a las calles, a buscar libertades fundamentales y salir de la miseria, se empezaron a restablecer algo, estos cortes eléctricos que fueron aproximadamente de 6 horas en 24 horas aquí en la provincia de Santi Espíritu. Y hace aproximadamente 4 días, 3, 4 días, la provincia de Santi Espíritu vuelven los descomunales apagones de aproximadamente de 7 horas, de 6, 7 horas, con un tiempo de recuperación aproximadamente de 3 horas, 3, 4 horas. Quiere decir, cada 3 o 4 horas te suma un apagón esto de 6, 7 horas. Y bueno, imaginarse lo que las consecuencias de todo esto. Hay que decir que ellos tienen una página en las redes sociales donde los cubanos pueden ir allí y ver cuándo les toca uno de estos cariñosos apagones. Hay un incumplimiento, parece que se le va de las manos. Como tú decías, la situación de La Habana les preocupa mucho. Y bueno, saben que en cualquier momento hay un jaque mate que puede venir por La Habana, ¿no? Es lo que se habla siempre en estas cosas. Por supuesto, ellos están buscando la manera de aliviar La Habana, de que no hayan apagones, que lleve a una, como te decía, a una protesta determinante, que lo saque del poder. Y bueno, lo están haciendo en el resto de las provincias, apunta que son un poco más dócil o que han estado más tranquilas, aunque han habido, hay que decir que hay provincias como Santi Espíritu que constantemente aparecen carteles antigubernamentales, han apedreado lugares, tiendas, y han aparecido, y han habido cositas, ¿no? No a magnitud como La Habana, pero bueno, han habido sus cosas y nadie quita que en cualquier momento esa copa rebose y puede haber algo parecido a La Habana o en otras provincias de Cuba. Y todas las consecuencias, porque las consecuencias de estos apagones son abismales. Siguen quemándose refrigeradores. Imaginarse un cubano que pierda el servicio de un refrigerador, aunque en poco tiempo, y hay pocos alimentos, siguen porque las consecuencias de estos apagones han originado que siguen las panaderías no llegando el pan a tiempo, no haciendo el pan a tiempo. El pan a tiempo, tienen que duplicarlo o darlo doble días posteriores. Las pocas industrias pequeñas o medianas de alimentos realmente no están trabajando por falta de energía. Y todas estas cosas que han originado esta situación, Tomás, sigue esto, ya el descontento popular continúa acreciándose a nivel de todo el mundo. La gente dice, ¿hasta cuándo? No le da tiempo a recuperarse a la gente. Hay un descontento popular en cada esquina, en cada lugar, que piden la gente cambio para Cuba y que no pueden solucionar las penurias que está pasando a la población espiritual.
Ven acá, Adriano, finalmente, antes de concluir, ¿ya se regularizó el problema que había con el abasto de leche en polvo en la capital?
No, Tomás, ellos tienen, parece, una reserva cuando hay un problema muy grande. Acuérdate que tuvimos 5 días, los espirituales tuvieron 5 días sin tener leche porque se estaba cortando mucho, había muchos problemas en lo que es el combinado lácteo de acá y algunas bodegas le estaban llevando un poquito, pero hay también carencia de leche en polvo y también, mira, hoy es viernes, no, hasta este momento que estamos hablando no ha llegado a la bodega aquí en Santi Espíritu el litrico de leche que le dan a los niños. Quiere decir que los niños hoy se fueron para la escuela sin poder desayunar y el pan tampoco ha venido, no se ha podido porque, bueno, no han dado tiempo al fluido eléctrico a hacer el pan.
Oye, clarificar, Adriano, es bueno que la leche que tú estás hablando es la leche en polvo porque la leche fresca de las vacas cubanas desapareció del mercado. Es correcto, ¿no?
Sí, desapareció totalmente del mercado por todo lo que ha originado la situación, ¿no? De la sequía y la mala infraestructura.
Sí, esta es leche en polvo importada, por cierto, que hay una cosa importante en esto. Parte de lo que está ocurriendo es que esta leche sale de las plantas, y tú me dirás si es correcto lo que estoy diciendo, lo hemos visto en audiovisuales, sale de las plantas en pipas no refrigeradas y las reparte como si fuera regando agua a través de mangueras en los puntos lecheros. Esto es un trasiego que es inapropiado, hay un problema higiénico sanitario ahí.
Así mismo, eso lo hemos visto durante mucho tiempo. Llegan con esos carros, esas pipas llegan a esas bodegas, bajan unas lecheras, ubícate dos lecheras y empiezan entonces a depositarla con una manguera. Vaya, hay que ver eso para darse cuenta realmente al grado que nos ha llevado a la población cubana este régimen, realmente la falta de higiene en lo que es la manipulación. Es así como tú dices, Tomás, y la falta de frío también es determinante, porque todas estas bodegas aquí, en la mayoría de las bodegas que yo he visitado, que he caminado, no tienen refrigeración. Quiere decir, no tienen para refrigerar o para mantener una leche. Ahí se la dan un tiempo. Hay veces que llega la persona, está trabajando, la madre cubana, está espiritual, está trabajando, y llega y le dice, no, ya la leche va a tratar de darte el día posterior, porque realmente se cortó y no llegaste a tiempo. Así es como estamos viviendo los cubanos día a día, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu Cuba. Vámonos una breve pausa aquí en nuestro espacio, este viernes 7 de octubre, y en breve estamos de regreso.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a
Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 7 de octubre acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos en breve a establecer la comunicación en Sibanicú, Camagüey, donde están sufriendo apagones por más de 14 horas. En el territorio de Sibanicú se han incrementado en las últimas horas y por qué tenemos que hablar sobre esto, los apagones ante el déficit de energético. El gobierno no es capaz de estabilizar la generación de megavatios para una demanda máxima de 3.000 que necesita el país diariamente. Ayer mismo hubo un 57% de afectaciones, hoy incluso puede ser más de la mitad de la generación que necesita el país, no se ha producido. Por ende, y ante el miedo de realizar apagones en La Habana, donde salen las personas a manifestarse y donde hay la mayor cantidad de habitantes en el país, pues el gobierno lo que ha decidido es sacrificar al resto de las provincias. Precisamente ya tenemos el contacto con Jordán Marrero Huerta, el presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, allí en Sibanicú. Jordán, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, ayer fue un 57%, más de la mitad, hoy es más de un 60% del déficit de megawatt que necesita el país. Estamos hablando que no se han producido ni la mitad de los megavatios que necesita el país para dar el servicio mínimo energético, que serían unos 3.000 megawatt al día. Por ende, ante todo lo que estaba pasando en la capital cubana, el gobierno no quita la luz en La Habana, pero sacrifica a las otras 14 provincias. ¿Cuántas horas se está yendo la luz en Sibanicú, Jordán?
Bueno, en Sibanicú y los municipios que se incorporan, que pertenecen a la provincia de Camagüey. Te puedo decir, Tomás, que en estos momentos nosotros estamos sufriendo apagones que están redundando dentro de los 17 y 18 horas, que es algo que realmente la población está muy disgustada, muy disgustada. Y realmente hemos visto cuál es la variante usada por el gobierno para poder controlar y tener tranquila La Habana ante los focos de manifestaciones que allí tuvieron lugar. Pero más que todo, Tomás, yo quisiera aprovechar para este mensaje, mandárselo directo al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. está bueno ya de engañar y mentir al pueblo cubano, de que salió de circulación la Felton, de que la 10 de octubre, de que la Guitera, basta de mentira. El pueblo cubano ya está cansado de tanta mentira, tanto engaño, tanta manipulación. Nosotros sabemos que Díaz-Canel responde a esa herencia de poder de la camarilla de tránsfugas, que la sábana más gigante del mundo no daría para taparse todos ellos en lo que corresponde a la mentira y la manipulación del pueblo cubano. Que está bueno ya de mentirle al pueblo cubano y que le hablen claro al pueblo cubano.
Jordan, sumado a esto, ¿el desabastecimiento continúa?
Si el desabastecimiento continúa en los productos de primera necesidad y se agrava aún más, te puedo decir que en estos momentos ya en el municipio de Sibarigú, uno de los más pequeños de la provincia de Camagüey, la libra de arroz ya asciende a 60 pesos en el mercado informal.
Increíble. ¿Y la carne de cerdo?
La carne de cerdo ya está a 2.40, 2.50 la libra.
Bueno, y lo que llegó, según lo que me dijeron, lo que llegó el día primero por la canasta básica, que es insuficiente, cada vez menos.
No, bueno, aquí lo único que dieron fue arroz y azúcar. Los granos no habían llegado, creo que ya llegaron, lo estaban distribuyendo, creo que es un 10 onzas de chícharo y 10 de frijoles. Y el café del mes pasado, que no se había distribuido, no había llegado al municipio, creo que ahora por fin llegó y lo van a distribuir, del mes pasado.
Me están hablando, Jordan, de eso quizás tengamos algo con usted para el próximo lunes, como siempre, tenemos el reporte de prisiones, pero me están hablando familiares de presos del 11J que la situación de hambruna que hay en las prisiones es alarmante.
Sí, mucho ha hablado sobre eso. Casualmente, uno de los prisioneros políticos del 11J que más ha abordado sobre ese tema, Dinsagaínza Moret, desde la prisión La Empresita, ubicada en esta ciudad de Camagüey, nos ha comunicado de la miseria en las condiciones infrahumanas en que se encuentran viviendo los presos en esta prisión. Es decir, están durmiendo en el suelo, en pedazos de colchones. Ya las autoridades de esta prisión autorizaron a los presos que podían llamar a sus familiares y traerles alimentos, aún incluidos crudos, para cocinarlo en la prisión. Ya eso nos da una imagen de cuál es la seriedad que hay allí con el tema alimenticio.
Como no, gracias, Jordan. Jordan Marrero Huerta, desde Sibanicú, en la provincia de Camagüey. Vamos a intentar seguir este recorrido informativo. Intentaremos establecer contactos en Matanzas, en otras provincias, sobre la situación del desabastecimiento, que es bastante complejo, y la situación del déficit energético, que alcanza ya casi el 60% para este viernes a lo largo y ancho del territorio nacional. Continúan varias termoeléctricas con roturas importantes en fuera de servicio y que no están aportando al sistema de generación eléctrica nacional, y pues es muy lamentable la decisión que ha tomado las autoridades cubanas de sacrificar pues al resto de las 14 provincias cubanas y en beneficio de la capital, no por nada, sino solo por el hecho de que en La Habana las personas cuando le quitan la electricidad, donde es una ciudad bastante populosa, de 2 millones de habitantes, salen a la calle, protestan, y la mejor evidencia que tenemos es las manifestaciones que ocurrieron la pasada semana durante 3 días consecutivos, que trajo como resultado que el domingo pues reintegraran el servicio y no lo han interrumpido más en lo que dura esta semana en todo el territorio habanero. Sin embargo, el precio que están pagando en el resto de las provincias es tremendo, porque como hay un déficit energético, en algún lugar hay que quitar, la matemática no falla, no alcanzas los megavatios que está produciendo diariamente las diferentes centrales termoeléctricas cubanas por la cantidad de roturas que hay y que están fuera de servicio. De esta manera, pues hay que cortar la electricidad. Eso es lo que explica lo que nos decía ayer Olaines Tejeda en Beltrán, en Nuevitas, que habían ahí apagones hasta de 14 horas. Lo que acabamos de escuchar de Jordan Marrero Huerta, apagones de 17 horas ahí en el territorio camagüeyano, apagones en Santi Espíritu. Lo que nos dijo ayer Eldri González Pozo en este espacio del agotamiento que tenían los santiagueros ante toda esta situación. Es así, pues en la realidad que se está enfrentando a lo largo y ancho del territorio nacional. Algunas notas de interés a esta hora de la tarde que que se maneja en la temática nacional, la situación de José Daniel Ferrer García, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, pues sus familiares continúan denunciando que José Daniel está aislado en la prisión de Malverde en Santiago de Cuba. Según dijo, denunció en redes sociales su hermana, pues Anabelki Ferrer, dijo que el prisionero de conciencia, cuya salud se ha deteriorado visiblemente, sobrevive gracias a la alimentación que la familia le hace llegar cada 45 días. La hermana del líder de la UNPACU recuerda que el prisionero político y de conciencia cumple ya 4 meses y 1 día bajo un estricto régimen de confinamiento y aislado del resto de la población penal. Así explicó ella a Radio Martí, pues está en una celda de castigo, lo mantienen confinado desde agosto en una celda preparada donde pues le practican torturas tanto físicas como psicológicas. Según indicó su hermana, José Daniel está expuesto a la cantidad de insectos, mosquitos, tiene todo su cuerpo lleno de picaduras y sobrevive solamente con la alimentación que recibe de su familia. La situación de la prisión de Malverde en cuanto al hacinamiento, alimentación, condiciones, es caótica y esto ha traído como consecuencia, pues, sustancias tóxicas que han tenido que consumir los reos en los alimentos, trayendo todo tipo de consecuencias en la salud. Así las cosas, bueno, pues esto es lo que está pasando con José Daniel Ferrer García, el líder de la Unión Patriótica de Cuba. También hemos tenido en el día de hoy la información que los activistas y sindicalistas Marielena Mirma Herrero, pues, y Osvaldo Navarro, fueron detenidos por las autoridades aduaneras del Aeropuerto Internacional de La Habana, que le impidieron abordar un avión rumbo a Suecia al artista Osvaldo Navarro y a ella. Ambos iban a viajar y pues fueron impedidos de salir. Según pues las autoridades cubanas, están regulados para salir del país. Nada nuevo la modalidad que ocurre y que practican con los ambientalistas. Y el Centro Cubano de Derechos Humanos documentó ya hasta la fecha 509 cubanos que están cumpliendo sentencia en prisiones del país por su participación en las protestas de julio del 2021. La cantidad, pues, es bastante y según la publicación, entre los internos hay enfermedades y falta de atención médica en los diferentes sistemas penales a lo largo y ancho del país nacional, informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos también. De acuerdo a las cifras presentadas por el gobierno cubano a la Organización de Naciones Unidas como parte de su respuesta al tercer informe periódico, la isla, pues el país cuenta con una población penal per cápita que es la mayor del mundo. Esto es en cuanto a esta situación. También, pues en el día de hoy se ha hecho eco la información sobre lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional con los presos del 11J. La situación, pues sus familiares han estado denunciando desde Cuba que, o sea, familiares de manifestantes que han sido detenidos por las recientes protestas en Cuba, han denunciado que los mismos, como ha ido alertando distintos programas de la televisión cubana, que serán sometidos a procesos penales donde los detenidos pasan pues por medio de un mecanismo plagado de violaciones. Según el activista y un reporte de nuestra colega Iber Pacheco, el activista Adrián Cruz, conocido en redes sociales como Tata Poet, que es la principal pareja de Rosemary Almeida Tapia, una de las detenidas en las manifestaciones que tuvieron lugar en el Vedado de La Habana y quien se encuentra arrestada en la unidad de CIE en Aldabaoz, dijo a Radio Televisión Martí que su pareja será procesada con ese mecanismo. Ella continúa detenida allí y se le acusa de desórdenes públicos, desacato. Y todo va por el proceso de atestado directo, dijo el artista. También las leyes cubanas reconocen el procedimiento de atestado directo para procesar delitos de manera sumaria, sostenible, de hasta 1 año de privación de libertad o multa, donde los medios procesales resulten fácil las pruebas, ¿no?, de obtener. También en ese sentido, la abogada exiliada en Estados Unidos, Larissa Diversen, dijo a Radio Martí que evidentemente el propósito y el objetivo que tiene el gobierno es que quede la menor cantidad de evidencia de este tipo de proceso. Es un procedimiento que está plagado de violaciones al debido proceso penal, alertó pues la representante del Centro de Asesoría Legal CubaLeg. Esto es todo lo que está ocurriendo con respecto al anuncio de las autoridades cubanas del posible y próximo procesamiento de los detenidos. También dijo Larixa que se necesita tener toda la atención posible hacia los manifestantes y estos procesos penales. Es necesaria la cooperación de la sociedad civil, alertó la letrada, la prensa independiente y la prensa extranjera acreditada en Cuba para visibilizar esta violación de la propia ley cubana y toda esta injusticia. Se pide por parte de CubaLeg la colaboración para localizar material audiovisual que pueda ser presentado como evidencia por familiares, abogados, fotos, videos, en lo que pueda identificar a manifestantes y paramilitares en acción en contra de ellos. También dijo la organización no gubernamental Justicia 11. Es todo en cuanto a este tema. Y en otro orden de informaciones, pues Estados Unidos anunció hoy que entregó ya el cómputo de 20.000 visas para inmigrantes cubanos en el 2022. Es la primera vez desde el 2017 que Washington valida su compromiso de visas anuales con Cuba, establecido en los acuerdos migratorios que siguieron a la crisis de los balseros del 1994. Según el registro de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, indican que ya al finalizar el mes de agosto se habían concedido 19.743 visas a solicitantes cubanos, pero la cifra fue luego superada con el procesamiento de casos hasta el 30 de septiembre, según confirmaron los oficiales. Bueno, es todo lo que tenemos. Vamos, como habíamos prometido, a tener en este espacio, desde hace algunos días que no habíamos logrado la comunicación con él, tener el contacto ahí en Báguano, Solguín, con el campesino independiente Juan Carlos Gómez Leiva. Juan Carlos ha sufrido el acoso y el vandalismo por parte de delincuentes en sus fincas sin tener la más mínima cooperación de las autoridades cubanas, que no logran coger a los delincuentes. Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Juan Carlos, quisiéramos establecer cómo ha seguido la situación suya ahí en Báguanos con todo el vandalismo reciente que usted sufrió en su finca.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas tardes. Te estoy llamando por el radio ahí.
No. Le voy a pedir que si puede bajar el radio, se lo agradezco para que usted pueda contestarme, porque si no vamos a tener un eco. Juan Carlos, lo que quería que nos informara, ¿cómo ha seguido la situación con usted y todo el vandalismo que usted sufrió en su finca? ¿Qué ha pasado?
Bueno, hasta ahora no ha pasado nada. La delincuencia sigue haciendo de la suya, y aquí el gobierno no hace nada por detenernos de eso. Yo tuve una pérdida ahí más o menos de 600 quintales de burro, de bongo, plátano, burro, y eso ha sido por la delincuencia, que aquí cada vez que pasa algo, vienen, te cogen los datos, eso, para la denuncia. Y aquí la policía sabe quiénes son los delincuentes, pero que ellos no hacen nada por detenerlos.
Bueno, y si ellos saben que son los delincuentes, ¿por qué no la apresan?
Porque yo no sé cuál es este sistema que hacen. Porque, bueno, aquí nosotros hemos afectado a los campesinos. Aquí un gran por ciento de los campesinos en Cuba sufrimos este tipo de hechos, ¿ves? Que nos hurten, nos roban, y de eso casos
que
solucionan muy poco.
Bueno, imagínese usted, y lo mismo pasa en las empresas estatales agropecuarias, o es diferente?
No, esos delincuentes al Estado no le hace daño, ¿ves? Porque cuando le hacen daño al Estado, ahí sí es cuando trabaja un poco más la policía, ¿ves?
Sí, Juan Carlos, otro tema importante que quería compartir con usted. ¿Cómo anda el tema de las producciones de ustedes? ¿Cómo anda la situación de la vida de ustedes en el campo? Aparte del vandalismo, se habla que en el país hay una situación de alimentación precaria. ¿Qué está pasando con ustedes y las producciones del campo? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando hoy en día con el hombre del campo?
Bueno, aquí yo me sustento casi de la finca, ¿ves? Yo tenía una producción de bongo y bueno, imagínate que ahora que me chapearon eso, me lo chapearon, a lo mejor tú viste el video, bien en renta. Y ahí yo perdí la producción más o menos 100 y pico quintales. ¿Cuántas familias ahí dejaron de comer ahí? Analiza por ahí. Y entonces con la situación de la alimentación que hay, que nosotros los campesinos no tenemos ninguna protección. El Estado no nos da nada. Yo llevo 5 años asociado a la CTS y por parte del gobierno nunca me han brindado de darme algo. ¿Ves? Nosotros estamos súper atrasados, se puede decir, en la agricultura. Porque aquí todo se lo hacemos nosotros base de buey y azadón. Aquí no hay desarrollo ninguno en la agricultura porque el país no le pone a la agricultura, para desarrollar la agricultura.
Juan Carlos, en cuanto a... Aparte de la situación de los utensilios, falta de tractores, están con yuntas de bueyes, ¿cuál es la situación en cuanto al tema? El país está sufriendo una crisis energética tremenda. Hay afectaciones de la electricidad en su zona. Esto también influye en regadíos y todo este tipo de cosas. Cuénteme.
Bueno, aquí nosotros estamos en un apagón total, porque nosotros la corriente aquí es por planta, son 4 horas nomás diarias nada más.
Y entonces esto afecta también el tema de las producciones agrícolas, porque si no hay electricidad no se puede arrancar las turbinas, no puede haber regadío. Si no hay combustible no se puede usar los equipos.
No, aquí nosotros cultivamos atenta a la naturaleza, ¿ves? Por eso te digo que no hay desarrollo. Aquí en esta finca yo tengo un pequeño embalse, pero que si me vendiera un recurso, por ejemplo, un sistema de riego, turbina, se podía producir un poco más. Pero que eso aquí no, aquí el país no hace nada por desarrollar eso, ¿ves? Y atendernos en esa parte.
Si ustedes tuvieran más recursos, ¿podrían producir mucho más?
Claro, se podría producir un poco más. Y la crisis que hay de alimentaria en el país es porque el país no le pone nada a la agricultura. No le da por desarrollar la agricultura, le da pocos recursos. Aquí los recursos en este país, si acaso, que le dan es a un 10% de los campesinos en Cuba.
Sí, porque el tema es el siguiente. Sin embargo, muchos de ustedes, los campesinos, también se quejan del excesivo control de acopio, que quiere que todos ustedes lo comercialicen a través de ellos. ¿Usted considera que si usted tuviese el beneficio de comercializar sus producciones sin la mediación de acopio, estimularía más a los campesinos?
Sí, estimularía más, porque si tú le vendes a los productos a acopio, no es rentable. No te da ninguna ganancia porque los precios que te pone el Estado y los recursos que nosotros adquirimos y la fuerza de trabajo es sobrecargada. Imagínate que aquí en esta zona no hay fuerza laboral ninguna. Yo estaba hasta pagando la mañana de trabajo nada más, que son 3 horas o 4 horas, 200 o 300, ofrecía hasta 400 pesos, pero no hay fuerza de trabajo. Y entonces, si tú pagas ese precio, el precio que te compra el acopio, no eres rentable.
Juan Carlos, ¿por qué no es fuerza de trabajo? ¿La gente no quiere trabajar en el campo?
No, que aquí todo el mundo se ha ido. De aquí del campo. Y el campo, el gobierno no lo atiende, se va a quedar sin campesinos. Porque nosotros estamos en una zona intrincada aquí. Y aquí no hay beneficio ninguno. Bueno, aquí estuvo hablando un compañero ahí, que este tenía más condiciones, más recursos, antes del 59 que ahora. Es decir, que esto ha ido para atrás.
¿Las tierras de ahí de Bagua no son fértiles?
Estas son tierras, son poco fértiles, ¿ves? Uh-huh. Aquí hay muchas tierras buenas, otras malas, otras regulares, porque esto de relieve montañoso, ¿ves?
Claro. ¿Y qué pasa con las crías porcinas, bovinas y ganaderas? ¿Se puede cultivar ahí? ¿Se puede hacer algo en cuanto a la cría de animales o es complicado también?
Sí, nosotros criamos con lo que criamos la finca y eso, y a base de eso hay que estar arriba de ellos porque la delincuencia no los llevan. Si tú te descuidas un momento, te llevan los animales. Nosotros los campesinos trabajamos las 24 horas. Nosotros no tenemos descanso. Una, no tenemos tranquilidad, porque cuando tú terminas de trabajar por el día y estás pendiente siempre a que te puedan robar, ¿ves? Yo digo que aquí el país tiene que hacer algo contra la delincuencia. Porque si no lo hace, bueno, habrá que hacer algo, protestar, salir a la calle, preguntar para ver si el gobierno hace algo para combatir la delincuencia. Porque critican a otro gobierno por la delincuencia que existe en otros países, por la que existe en este, ¿quién la combate?
Venga acá, Juan Carlos, después que vino por fin los oficiales de la PNR y hicieron el levantamiento de los daños que usted tuvo, eso ya hace más de dos semanas, ahí no ha venido más nadie, no hubo resultado alguno.
No ha venido más nadie, no había resultado.
Y
imagínate, voy a hacer el tío.
Sí.
Una anécdota así de un vecino, que de la corraleta le llevaron una red y le llevaron unos cuantos recimos de plátano y él declaró eso a la policía y ni la policía vino a ver eso. Eso es por acá, por Freire.
Entonces, con el problema de la crisis del desabastecimiento, el vandalismo, usted dice que ha aumentado, la situación es complicada.
Sí.
¿Cómo no? Gracias, Juan Carlos. Vamos a seguir en contacto con ustedes más adelante en los próximos días, pues siguiendo el tema agrario. Así concluimos nuestro programa de Cuba al Día este viernes. Gracias, Juan Carlos. Nos mantenemos en contacto. Sigue escuchando ahí Radio Martí y le agradecemos pues que nos haya contestado generosamente pues estos minutos compartir con usted ahí en el intrincado territorio de Báguanos, ahí en el territorio holguinero, macizo montañoso. El agradecimiento a Juan Carlos Gómez Leiva, campesino, ahí en este territorio holguinero. Y concluimos así nuestro espacio de Cuba al Día, ya nuestro último programa de esta semana, este viernes 7 de octubre. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana. Dios mediante el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes, buen fin de semana y nos vemos la próxima semana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí,